Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? Para decirles, la vez pasada que prediqué, mucha gente estaban, hay muchas cosas que están pasando. Tengo, estas luces se ponen calientes. Muchos que nos están visitando. Nuestro pastor de enseñanza está en un viaje a Canadá. Está parando en cada iglesia Harvest los próximos 3 domingos y va a estar predicando en diferentes iglesias Harvest. Y está viajando con su familia. Si pueden, por favor, oren por él durante la semana. Él necesita eso. Estamos aquí para proclamar la palabra de Dios. Somos una iglesia que predica la iglesia, la Biblia, libro por libro. Este verano vamos a pasar por los Salmos. Vamos a estar en Salmo 1. Creo que Brian estuvo en el 63. ¿Por qué vamos a los Salmos? ¿Por qué vamos a los Salmos? Muchos de nosotros vamos a los Salmos cuando estamos con problemas, en aflicción, deprimidos, o, como vimos la semana pasada, para estar gozosos en nuestra adoración. Muchos porque es una parte de la Biblia de la que no te trae mucha convicción. Pero también nos traen a la cosa que estamos hablando. Tiene propósito de tocarnos en lugar de nada más hablarnos. Por eso escogí Salmo 1, porque creo que con otros comentadores que Salmo 1 es una introducción, o puede ser, es la entrada a los Salmos. Fue puesto ahí en propósito para retar al hombre o mujer para que evalúe su propio corazón con el contraste que se pone. Contraste y opuestos ocurren mucho en la vida. Luz, oscuridad, lluvia y sequía, desiertos, plantas en el desierto, plantas que están al lado del río. Todos esos contrastes, todos los opuestos, es la diferencia entre el mal y el bien. Muchos opuestos y contrastes ponen a lo bueno y lo mejor. Una carrera de 5 millas o una en la que no practicaste, o cantar sin practicar, no mal y malo, pero hay un contraste. El contraste y opuesto ocurre mucho en la vida. Es una tensión saludable en nuestro caminar. Y un contraste al que le quiero traer hoy es el camino correcto al camino incorrecto. Habla Jesús del camino ancho y el camino que es pequeño. Esos que confían y lo confiesan como Señor y esos que no. Pero tú has traído contraste en tu vida con la palabra de Dios. Te has sentado y has puesto tu caminar usando la palabra de Dios. ¿Qué crees que es crucial de conocer acerca de esto que vamos a hablar hoy? ¿Y cómo le responderías a alguien que te pregunta eso? Te pregunto si tienes tu copia de la Biblia para que vayamos a Salmo 1 para que nos examinemos a nosotros mismos de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿estoy en el camino correcto? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Punto 1 es, ¿en qué camino estás tú? Vimos ahí, del 1 al 2, es bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué son los principios clave aquí? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar en lo que pasamos por esto? Felicidad, gozo, es el resultado directo de la actividad. Felicidad o gozo puede estar aquí de una perspectiva positiva o negativa. Del versículo nos da lo que hacer y lo que no hacer. Hay contrastes aquí. Esta felicidad no se confunde con la manera en que el mundo la ve. Corta, buscar más y más, que nunca te llena tu deseo. Ejemplos es cuando fue la última vez que fuiste a una película que realmente querías ver. Oh, quiero ver esa, voy a ver esta película y voy a estar tan sorprendido. Ves la película y cuando se acaba, ese gozo, esa felicidad, se acaba. ¿Qué? Te vas a encontrar felicidad en un momento. O tu restaurante favorito, vivimos en Austin, hay mucha comida en todas partes. Torchis, voy a ir a los tacos después de que acabas. Tu felicidad, tu gozo, ya se acaba. Tenemos familia, tenemos tanto gozo de la mamá, papá que viene a visitar, o primos, hermanos, hermanas, tienes tanto gozo, estás emocionado. No puedo esperar de verlos, pero después de 3 días, ya nos vamos a la casa. Es tiempo de ir a casa. Quiero caminar yo en confianza. Eso fue chiste. Pero aquí lo dice. Dice, he aprendido en cualquier situación, Filipenses, estar contento. Un estado de paz, felicidad constante. Lo que estamos haciendo aquí son las que es crucial para nuestras almas para crecer y continuar creciendo como cristianos. Pero también que sirve para una advertencia para los que no caminan de acuerdo al Señor. Es el contraste de la vida. Lo uno, no buscar el consejo de los malos. ¿Por qué nos dice que no busquemos consejo de los malos? Consejo tiene que ver con tu mente, entender del mundo. ¿Has estado al lado de gente que cree que sabe todo? Yo sé de todo lo que estás hablando y me vas a escuchar. No, tienes nada que decir que va a cambiar mi manera de pensar. He estado especialmente yo de esa gente que conoce mucho de matrimonios. Una vez, Jessica y yo en lo que estábamos casados, y no éramos salvos, tenía este amigo mejor. Y yo compartía con él todo. Ese es mi amigo, yo voy a estar con él. Compartía cosas que teníamos con Jessica, problemas. Consejo normal. Y los chavos son, hey, tenías que dejarla. Ella no sabe lo que tiene. Oh, ¿quieres que deje a mi esposa? Pero ves, ese es el consejo que el mundo te da cuando no estás metido en la palabra de Dios. Y gloria a Dios que todavía estoy casado y tenemos un matrimonio floreciente en la palabra de Dios. Pero es el tipo de consejo al que está diciendo aquí. ¿Ves que ese consejo me hubiera levantado o me hubiera tumbado? Hubiera sido como una semilla que hubiera dejado en mi cabeza. Y que ya ni estaría casado ahorita si lo hubiera dejado crecer, esa semilla. Siempre lo entiendo de esta manera. Lo que moldea su manera de pensar de un hombre es lo que moldea su vida. Ve cuidadoso qué tipo de consejo busca y de quién lo tomas. Escucha Oprah, Dr. Phil, Bob and Jill de los vecinos de enfrente. Se escucha bien. Pero solo sabemos que una cosa, solamente una cosa está bien en la palabra de Dios. Siempre te va a decir la verdad y siempre te va a hacer las cosas que son no confortables, que es tu carne que está peleando, pero que te ayudan a moverte, a honrar y glorificar a Dios en lo que estás haciendo. La segunda cosa que trae aquí es evitar la manera de vivir. ¿Por qué nos dice que evitemos este camino? El camino de pecadores. Estar en el mundo, comportándonos como el mundo, no es la manera que Dios nos pide vivir. Hace unas semanas estuvimos hablando de sensualidad, pasiones que entran en tu cabeza, estar tomando orgías, que es fiestas locas. Está hablando de esas cosas que pasan su vida en el pecado, pecados grandes, o habitualmente lo practican. Muchos de nosotros venimos de estilos de vida que estaban metidos ahí, hay otros que no. Voy a ir a una tangente aquí. Muchas veces pensamos que venimos a la vida y tenemos que escribir y olvidar nuestro pasado. Lo que ha pasado en tu pasado, decláralo para la gloria de Dios, para proclamar su palabra y enseñar y mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Úsalo, no estés avergonzado, pero aprende de eso. Muchos venimos de ese pasado. Yo te animo que uses eso para la gloria de Dios, para enseñarles a otros más jóvenes que tú, que aprendan de tus errores y no caigan y vayan por los mismos problemas y errores que pasamos nosotros. El propósito mayor aquí que lo trae es la participación de la vida que no honra a Dios. Nos está diciendo no ser parte de esos caminos, de esas maneras. Otra cosa también que quiero tener aquí, la progresión aquí, en esos dos versículos. Bienaventurado, bienaventurado, este caminar, quedarte. Caminar es pensar. Pararte es el comportamiento. Es un camino. Es una espiral hacia abajo. Dice, evita el juntarte. Ya está sentado. Esos que se ríen de Dios, se burlan de Dios. Estos no buscan la corrección. Cuídate de con quién te estás juntando. Están abiertamente burlándose de Dios. Están hablando mal de Dios. Ten cuidado en dónde estás. Tenemos que tener, no solamente ver que se juntan aquí, esta progresión a la que va. Una espiral que caminan en este camino. Vas de caminar a quedarte ahí parado, a sentarte. ¿Entiendes? Caminas, paras y te sientas. El consejo es el estilo al sentarte. Tu pensamiento, tu comportamiento y el dónde estás, que es el aceptar, que estar ya metido y adoptar esas tendencias o esas forma de vivir. ¿Ves eso en tu vida? Es una manera de preguntarnos ahorita. ¿Ves eso en tu vida? No solamente en los Salmos. Santiago 1, 14 y 15. Quiero enseñarte esto también. ¿Lo viene? Vamos a verlo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Nos atrae, nos da tentación, concupiscencia que nos atrae, nos seduce, da luz al pecado, y el pecado se consuma y da muerte. Esa es la advertencia que nos da. Tenemos que tener cuidado, cristianos, en lo que hacemos, con quién nos juntamos. Esto no quiere decir que no te juntes con nadie que es cristiano. No. Ajá. Te tengo, Dan. Voy a evitar todo el mundo completamente. ¿Por qué voy a ir a hacer algo? Me van a hacer lo que dices tú. Segundo de Corintios, Pablo dice, si está hablando del mundo, entonces no tendrías que estar fuera en el mundo. No está. Necesitamos ser parte parte del mundo, necesitamos estar en el mundo declarando la verdad de Dios, pero viviendo unas vidas que son santas y poniendo la palabra de Dios viva. En tu vida, ¿estás escuchando consejo del mundo o de Dios? ¿Qué áreas de tu vida estás permitiendo que el estilo de afuera afecta quién eres tú en Cristo? ¿Estás comprometiendo tu vida en cualquier manera? Para ser bendecido o feliz, es evita el consejo, evita la manera de vivir, evita juntarte o quedarte viviendo en el mundo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el 2, y en su ley medita de día y de noche. Aquí es el primer contraste de ver si estás en el camino correcto. Su placer, su delicia está en la ley del Señor, de Jehová. Medita en ella día y noche. La una manera que tú puedes encontrar la felicidad, placer, es cuando has conocido y has tenido una relación. Cuando te has dado completamente y es todo. Piensa, cuando escuchaste el Evangelio, lo entendiste, que Jesús, nacido de una mujer, caminó en este mundo y nos dio las buenas nuevas de que nadie, ningún hombre, puede pagar la deuda a Dios, que dio su vida por ti, te ha limpiado de todo pecado para que vengas ante el Rey de la Gloria, el Creador del Universo, y ser llamado un hijo y llamarle a Él Padre. Por la cruz, por ese amor para ti. ¿Entiendes la instrucción que nos da? Porque te ama, porque lo ha hecho para ti, ahora tú lo haces, ahora lo entiendes. Tu felicidad y gozo viene de conocer la palabra de Dios. Tengo una idea chistosa. Estaba en la preparatoria. Fuimos a un examen de inglés. Para la mayoría de ustedes, saben que yo soy de la República Dominicana. No tengo un buen vocabulario inglés. Traté, pero iba por el examen. Saqué mi papel. Estoy listo para ir. Empiezo a ir atrás del examen. Después de 15 minutos, la gente se empezó a levantar. Este es un examen de 2 horas. Y estaban dando sus papeles y ya los daban. Después de 45 minutos, hay solamente 15, como 100 preguntas. Me levanto, se lo doy al maestro. El maestro me da un pedazo de papel. Léelo afuera. Yo creo que pasé. Salgo, abro el papel. Debiste leer las instrucciones. Fallaste. Ok. Ese fue un examen fácil. Si hubiera leído las instrucciones. Si hubiera entendido que las instrucciones estaban ahí para ayudarme y no para hacerme mal, no hubiera reprobado. Eso es lo que necesitamos ver aquí. Su delicia está en la ley de Jehová. La instrucción del Señor, cuando vienes a su instrucción, es conocer que Él te ama. Él te quiere, Él te cuida. Y sí, vamos a tener esta pelea y este deseo adentro de nosotros. ¿Qué? Tengo miedo, no quiero hacer estas cosas. Pero si entiendes realmente el amor que Dios tiene por ti, vas a decir, ok, ¿sabes qué? Confío en ti. Te confío en lo que me estás llamando a hacer. Y lo vas a hacer. Y vas a caminar ahí. Si no encuentras delicia en su instrucción, probablemente no entiendes el mensaje de lo que te ha liberado Dios y lo que Jesús ha hecho por ti. Dios no está en contra de sus hijos, está con ellos, no está contra ellos. No te va a pedir hacer algo si no fuera por su gloria. Confíame, hay veces que no confías en lo que Dios está haciendo, pero confía en tu Padre que está en el cielo y su palabra, y haz y verás la bendición más grande en tu vida por tener placer en su instrucción. Una historia de hombre, de un esposo y una esposa, casados por 9 años, tenían un poco de problemas, pero los que estamos casados y los que tienen relaciones, ¿crees que empieza a haber un poco de problemas y es difícil. Hay una tensión que no quiero yo ahorita ese problema. Pero estos maridos se comprometieron a estar en la palabra de Dios y escuchar lo que Dios les está diciendo hacer. La esposa viene y dice, te perdono. Te perdono por lo que has hecho. Te perdono completamente. No entiendo por qué, porque ahorita quiero estar enojada. Ahorita no quiero sentarme enfrente de ti, no te quiero ni ver. Pero Dios dice que te perdone. Y lo voy a hacer porque te amo. ¿Has tenido alguien que te ame así? ¿Has tenido que te ha hecho mal? Y vienen porque Dios dice esto, lo voy a hacer. Es una cosa increíble experimentar eso. Es una cosa increíble decir, ¿sabes qué? Es el amor de Dios. Es amor de Dios. Yo no puedo ver esto de ninguna otra manera. Vemos esto en Juan 13. Dice Juan 13, 16, 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado, bendecido, es cuando haces la instrucción del Señor. En felicidad, en gozo, puede ser que sea difícil, pero hay una bendición en eso. Es un gran ejemplo. Nos movemos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditación quiere decir murmurar en lo que está respirando o repitiéndolo. Atrás no tenían la palabra de Dios como nosotros, en nuestras manos. No tenían eso cuando el salmista estaba escribiendo esto. Se memorizaban y pensaban las perfecciones del Señor, sus acciones increíbles. Y era un aspecto habitual de estar pensando en la palabra del Señor. Escuche, hombre, puedo pisar algún callo ahorita. Pero meditación no es de poner un tiempo especial o un tiempo de devoción en la mañana o en la tarde. Es una reflexión a través de todas tus actividades del día, sin importar las circunstancias. El que está meditando en su palabra responde en línea con la palabra de Dios. Sin importar la circunstancia por la que estés pasando, si estás meditando en su palabra, vas a responder de la manera que Él quiere que respondas. Escríbelo en tu corazón. Escríbelo en tu corazón. El salmista explica cómo ama la ley del Señor porque lo hace más inteligente que sus enemigos. Tienes deseo de la ley del Señor porque meditas en ella, porque sabes que te va a hacer más y más como la imagen de Jesús y todo por su gloria. ¿Cómo contrasta esto en tu vida? ¿En qué camino estás? ¿Puedes verlo? ¿Estás permitiendo que en la palabra de Dios te enseñe dónde estás? ¿Estás en el camino de seguir a Dios o de no seguir a Dios? ¿Cuánto meditas en el Evangelio, en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en la semana pasas solamente pensando de Él, permitiendo que se meta en tu corazón? ¿O estás pasando toda la semana diciendo, ok, 15 minutos ya pasó, ya lo hice, ya lo terminé? Te reto hoy a que pases tiempo, aun si es un versículo, medita en él. Toma ese tiempo de masticarlo y saborearlo. Dos versículos pasados. ¿Qué tan feliz es el hombre que no busca el consejo del mundo, viviendo como el mundo o juntándose con esos que odian a Dios, pero que encuentra el gozo día y noche en la palabra del Señor y medita en ella? Nuestro segundo punto, un camino sólido. El salmista brinca a otra ilustración. Dice 3, será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. El salmista sabe que al pintar esta ilustración da un entendimiento más de lo que acaba de explicar en los versículos pasados. Dice, el que tiene delicia en el Señor es como un árbol. Cuando ves esto, ¿qué piensas? También, ¿qué ves que te está enseñando acerca de la meditación del día y de noche en la ley del Señor? Cuando lo veo, un árbol tiene raíces profundas, estabilidad, capacidad para soportar tormentas del mundo, estabilidad emocional, espiritual, en cualquier situación, que también enseña el concepto de crecer. Toma tiempo para que haya un árbol grande, no pasa en 3 meses. Toma tiempo crecer y fortalecerse y tener una base o un tronco ancho. Cuando estaba hablando la mañana con mi hijo, no podía pensar en el tronco. ¿Qué es esta cosa aquí? Papá, no sé, yo tampoco. Ok, tenemos problemas grandes. El problema con crecer y madurez en la palabra, en nuestra sociedad instantánea, queremos una transformación de día a noche, queremos tiempo, pero la fortaleza verdadera viene de tiempo largo, el tener una relación con la palabra del Señor de tiempo. También enseña el ministrar el fruto plantado junto a corrientes de agua. Trasplantar, en el hebreo, firmemente plantado junto a corrientes de agua. De un trasplantar es uno que mueve, que se va como de un desierto y trasplantado cerca del río. ¿Ves algo aquí? Algo tan increíble de moverte por el propósito de nutrición, crecer y producción. Antes de que éramos salvos, estábamos muertos en pecado, pero Dios, en su gracia, nos ha trasplantado hacia Jesús. Nos ha sacado del dominio de Satanás y nos ha puesto en el reino de su Hijo. Con esta nueva posición también viene otra cosa en la vida. El Espíritu Santo y la palabra, las dos que son como ríos de agua viviente. La palabra de Dios. Me estaba preparando, acordé de lo que Jesús decía. La viña. Él es el poder que va a través de nosotros. Es lo que veo en esta ilustración. Cuando estamos plantados cerca de la corriente del agua, nos da el poder para seguir adelante. Si no tienes esa fuerza, si no tienes ese poder, si no estás produciendo fruto en tu vida, estás plantado junto a la corriente, estás conectado al que nos da fuerza. Y en lo que el árbol está cerca del agua, da fruto, que debemos pensar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, control propio, da fruto, da acción. Un árbol de manzanas, da manzanas, viene otra temporada y da más fruto. ¿Ves eso en un árbol de dates? Lo cortas y da más. Producimos continuamente fruto, porque vivir continuamente en la palabra de Dios debe dar fruto. Cada árbol debe dar fruto. Fruto es prueba de la raíz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien notó un cambio en ti? ¿Cuándo es la última vez que notó fruto en tu vida? ¿Alguien te ha dicho que ven a Cristo trabajar en ti? Déjame decir eso algo mejor. ¿Alguien recientemente te ha dicho eso? Porque si no, ¿qué está pasando? en tu corazón, en tu caminar, en tu vida, estás produciendo fruto, no porque tienes, sino porque quieres, porque estás conectado a la, al que da la vida. Toma esa pregunta seriamente. También dice, en su tiempo, dice su tiempo, matrimonio, hijos, muerte, trabajo, problemas, depresión. Pero en esos tiempos, en lo que pasas, escuche, el que lee, ora, lee y ora, da el tiempo, lo que Dios tiene para ti, y te da las oportunidades para que le des gloria. Va a haber tiempos en los que estás conectado y sabiendo que está trabajando a través de ti. Quiere ver cosas, toma ventaja de ellas. Hay tiempos. Y su hoja no cae. Es emblema de fe. Da fuerza el saber que este árbol que tiene hojas verdes. ¿Qué piensas del árbol que tiene hojas cafés? ¿Está muriendo? ¿No tiene buena nutrición? ¿No estás comiendo el árbol? ¿Está recibiendo la nutrición que necesita? ¿Si tiene hojas que se están cayendo? ¿Hay signos de muerte? El salmista continúa, dice que el hombre bendecido que no hace estas cosas, sino que se deleita con el Señor, es como un árbol plantado y dice, todo eso lo que hace, prosperará. Porque estás meditando día y noche en su palabra. Eres como un árbol que está fuerte y no se mueve, produciendo fruto. Operas de acuerdo al deseo del Señor, de acuerdo porque consultas la palabra para lo que vas a hacer. Esto no significa que no hay fallas. Dios usa las fallas como una manera de disciplinar y para manera de hacernos crecer. Las fallas las usa como manera de disciplina. A veces usa las fallas para antes de traer y que también permite el sufrir como lo hizo con Job. No estás viendo, ojalá también como la prosperidad, como algo de que dilo y proclámalo. Si yo hago la voluntad de Dios, Él va a hacer esto. No es un genio de esos de la... Si yo a veces le digo a mi hijo, no, soy un mal papá, porque a veces le digo, no te cruces la calle. No, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Su disciplina es amor y nos quiere hacer crecer. ¿Te estás beneficiando del camino sólido? ¿Eres como un árbol que no se mueve sin importar las circunstancias acerca de la familia, trabajo, muerte? ¿O te estás moviendo de un lado para otro? Esto es algo muy bueno. Estar plantados cerca de las corrientes de agua es algo bueno. Y si no lo estás haciendo todos los días, te reto, ¿por qué? Te reto, ¿por qué? Porque te puedes poner más y más distante. Punto 3. Un camino que no se tiene confianza. Dice 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Está teniendo contraste un árbol ahora con una rama. Dice, no son así estos malos, dice, no son de ninguna manera como los justos. Este contraste, el camino del Señor, amando su palabra, que estamos estables. Los malos olvidan de Dios, olvidan su palabra, son injustos, opresivos. Lo que trae aquí el salmista a mente, dice, es como el tamo. Estoy pensando, ¿qué es tamo? Lo que usaban es lo que queda al final de la de cortar la cosecha. Así son los malos. Es lo que se lleva ya después, que no sirve, en lugar de ser realmente el fruto. Siempre que no tiene valor. Es lo que no sirve. Dios no tiene que destruirlos. La misma vida, la misma manera de su vida, los destruye. Dice, no así. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No van a estar de pie, no van a tener la habilidad de aguantar el juicio de Dios. No es pararse, me voy a parar y voy a estar delante de Dios. El peso del juicio de Dios no lo van a aguantar. Completamente van a estar tirados en el piso y eso es lo que nos está enseñando aquí. No van a poderse levantar. Los no creyentes van a estar viendo a Dios en el juicio, no van a poderse poner delante de Él. Los que tienen solamente fe en Cristo son los que van a poder estar de pie delante del trono de Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Es muy simple lo que dice aquí. Esos sin la justicia de Cristo van a ser excluidos de la bendición de la presencia de Dios. En lo que vemos el contraste, dice, si estás plantado como un árbol, continuamente fortalecido por su palabra, pero si estás caminando en el camino en el mundo, eres como el restante de las hierbas que te está moviendo. El viento te va a mover, Dios ni siquiera tiene que hacer nada. Sirve como una advertencia para nosotros de que estamos viendo nuestra vida y que estamos evaluando el contraste. ¿Estás en un camino sólido o un camino que no sirve? ¿Eres como un árbol o eres como la paja nada más? Y el último punto, Dios conoce tu camino. Porque Jehová conoce el camino de los justos, no solamente del conocimiento. Quiere decir como Salmo 139, tú sabes cuando me levanto y cuando me siento. Estás íntimamente sabiendo lo que mis caminos, eso es lo que Él conoce. Nuestro camino es conocido por Dios. Si tú estás en Cristo ahorita, Dios lo sabe todo. Si tú no estás en Cristo, Dios lo sabe todo. Es lo que está trayendo aquí. Su providencia, su amor, como un padre por sus hijos, Él conoce, nos conoce, conoce nuestros caminos. Más importante, más la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá porque están así solos. Más la senda de los malos perecerá porque hasta su vida temporal deja valor. Rechazo de Cristo significa no provisión para la eternidad. Todos vamos a ser juzgados por nuestro pecado un día. Todos vamos a estar enfrente del juicio. Y algunos de nosotros en este cuarto tenemos un sustituto. Tenemos Dios Hijo que tomó nuestro lugar. Cristo sufrió tu pecado. Él pagó el costo de tu pecado. Experimentó. Él tuvo el juicio de Dios por ti, tu pecado, completamente en la cruz. Lo más que lo piensas, lo más que te debe de humillar. Pero el resto de ustedes en este cuarto, vas a tomar el juicio de Dios por tu pecado, por ti mismo. Por siempre, tormento eterno en el infierno. Nunca que va a parar, nunca va a escapar, nunca que va a dejar, siempre en flamas, sin esperanza. La única forma de escapar ahorita es ahorita, no después, ahorita. Está en Cristo. Debes cambiar todo lo que tú eres por todo lo que Él es. Voltéate a Él y arrepiéntate en fe. Dale tu vida para encontrar la vida correcta por ahora y para siempre. Voltéate de tu pecado y confía en Cristo completamente y totalmente. Responde simplemente. Responde. No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabes cuánto tiempo tienes. Te pido que consideres seriamente lo que se ha dicho y respondas. Y vas a responder. Vas a responder. Vas a irte de aquí y olvidártelo. O vas a irte de aquí y permitir que la inmensidad de la verdad esté sobre ti y pienses en lo que Dios te está diciendo. No eres suficientemente bueno para adorar a Dios. Tienes que ser perfecto para darle gusto a Dios, para estar con Él por siempre en el cielo. No soy, nadie es perfecto. Nadie en este cuarto, solamente Cristo es perfecto. En conclusión, lo que empecé el sermón, te he preguntado si has contrastado tu vida. Hay dos caminos, camino de la justicia y el camino de los malos, el contraste que está cerca del árbol o la paja, el juicio de los justos y el juicio de los malos. Era un contraste para nosotros ver nuestra vida y preguntarnos, ¿estamos realmente caminando con Dios? Y eso sirve en la introducción para los salmos, para que cuando vayas por los salmos, le permitas que te vean a ti. Le estás permitiendo que penetre en tu alma, que te traigan y digan, ¿sabes qué? Puede ver esto en mi vida, porque realmente estoy conectado en la fe. Con lo que aprendiste hoy, ¿cómo vas a permitir que contraste esto tu vida? ¿Cómo, en qué peligro estás de caminar en el consejo de pecadores, escarnecedores? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Y qué fruto está dando en tu vida el estudio de esta palabra? Hubo una joven, su padre le había preguntado que viniera a la sala. Y vino y dice, sí, papá. Dice el papá, ¿puedes ir a limpiar tu cuarto? ¿Puedes ir a limpiar tu cuarto? Y la hija dice, sí. Sí, voy a limpiar mi cuarto, y vengo. En lo que va a su cuarto y empieza a escribir todo lo que necesita hacer para limpiar su cuarto. Necesito levantar mi ropa, levantar mis juguetes. Creo que debo sacar la basura. Empieza a escribir y hasta le texteó a los amigos, ¿qué piensas que debo hacer para limpiar mi cuarto? Debes de limpiar también esa parte de arriba. Está muy emocionada, ¿sabes qué? A mi papá le ama la Biblia. Voy a escribir todo en griego. Mira, papá, estudié cómo limpiar mi cuarto. Dice el papá, ¿qué? ¿Por qué no lo hiciste? Porque lo estudié. Estudié cómo limpiar mi cuarto. El reto para ti es cuánto tiempo lo estudias, pero no permites la penetración de la palabra que te haga hacer. Padre Celestial, Padre, te damos gracias por este tiempo, por este propósito de tu palabra, para que nos haga crecer, para que seamos como árboles plantados por los ríos de agua. Y oro por cada individuo que está sentado aquí, que yo sé que yo no soy justo o suficiente para estar delante de ti. Yo pido que tu palabra haga un trabajo de cambio, que una parte de verdad, una pieza de verdad sea tomada de aquí y sea aplicada a sus vidas. Padre, permítenos irnos de aquí, no como qué vamos a hacer ahora, sino preguntarnos, Señor, ¿qué me has enseñado aquí y de qué me has traído convicción aquí? Te damos gracias por tu cruz, por lo que haces continuamente en nuestras vidas, y te damos gracias que nos has dado vida. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.